Bienvenidos, soy Nicté la computadora. Esta noche, mi sistema operativo indica que el tema a discutir por los especialistas es el Día del Árbol. Contamos con la presencia del doctor Carlos Galindo Leal, de Conavio. Doctora Alicia Chacalo, profesora de la UAM Azcapotzalco. Y el maestro Iván Zúñiga, coordinador de política del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible. Comenzamos el registro de información. Doctor Carlos Galindo Leal, ¿por qué un Día del Árbol?
Mira, el Día del Árbol en México se origina alrededor de los años 50, pero viene de más atrás, en Europa tiene más antigüedad la celebración. Y por una parte los árboles son organismos extraordinarios, como vamos a ir platicando, pero en ese entonces yo considero que significaba mucho más que el árbol, era la relación del ser humano con la naturaleza. Actualmente tenemos el Día del Ambiente, el Día de la Tierra, que no existían en ese entonces. El Día del Árbol era la relación ser humano-naturaleza, la conmemoración. Un árbol es una planta perenne, eso quiere decir que vive varios años, a diferencia de las plantas anuales, que muere la planta y se quedan sus semillas para crecer al año siguiente. Tienen un tallo leñoso con una corteza y un tronco que se subdivide a cierta altura en ramas. Los árboles son organismos excepcionales, porque a diferencia de muchas otras especies del mundo, y tenemos registradas casi 2 millones de especies de organismos vivos, los árboles son los organismos que tienen la mayor longevidad. Pues un ser humano tendrá ahorita una longevidad de 70, 80 años, mientras que hay árboles que pueden vivir 2,000, 3,000 y más de 4,000 años. Eso realmente les da unas características excepcionales. Por otra parte, también son organismos que baten el récord en altura. El árbol más alto en este momento está en California, es una secuoya de alrededor de 115 metros de altura. Para que nos demos una idea, la torre latinoamericana mide 140 metros. Entonces, una secuoya de 115 está bastante cerca. Y en México tenemos olmos mexicanos y ceibas de 90 metros de altura, que realmente es excepcional. Pero la tercera característica que creo que es más importante de ellos es que los árboles forman bosques. Y esos bosques cambian el ambiente. Esos bosques tienen un clima distinto, tienen una temperatura distinta, tienen una humedad distinta y una velocidad del viento y crean su propio ambiente. Todos lo sentimos cuando vamos a un parque y sientes que la sombra pues es muy distinto de andar en el parque que salirte al calor. Y así estos bosques de árboles, de organismos altos, de organismos que dan estructura al ambiente, crean su propio ambiente y entonces modifican el ambiente para miles de otros organismos, ¿no? Les dan alimento, les dan refugio. Si pensáramos en ir quitando estos organismos, estos árboles, pues vamos perdiendo a todos los que dependen de ellos.
¿Quién es el apóstol del árbol?
Miguel Ángel de Quevedo es un personaje visionario que vivió hace 100 años, más o menos. Él realmente promovió muchas cuestiones relacionadas a los árboles, los parques de la ciudad, los parques nacionales y mucho con la visión que está renaciendo ahora de los servicios ambientales. Mucha de su preocupación era que pues, la vegetación de los alrededores de la ciudad proporcionaba una serie de servicios que controlaban las tolvaneras en la ciudad, que captaban el agua y tuvo mucha influencia durante muchas administraciones, desde el Porfiriato hasta Lázaro Cárdenas, promoviendo acciones pues, que conducían a mejorar la ciudad y los alrededores a través de los árboles.
¿Por qué son importantes los árboles?
Hay muchas razones por las que son importantes los árboles. Creo que una de ellas es que proporcionan alimento, albergue a muchos otros organismos por su tamaño excepcional, por sus características. Ahí puede haber muchos organismos que conviven, cambian los ambientes, también tienen su, crean sus propios microclimas. Y a los seres humanos nos ayudan a una serie precisamente de servicios ambientales en donde está la captación del agua, la producción de oxígeno como otras plantas, la captación del dióxido de carbono que ahora se ha vuelto tan importante para disminuir los efectos del cambio climático, la creación de los suelos a través de toda la hojarasca que cae. En fin, realmente son organismos que a veces llamamos clave, porque sin ellos perderíamos una serie de servicios y de interacciones que tienen influencia sobre todos los demás.
Gracias, doctor Carlos Galindo Leal, CONAVIO. Doctora Alicia Chacalo, profesora de la UAM Azcapotzalco. ¿De dónde provienen los árboles de las ciudades?
En condiciones de la Ciudad de México, muchas son especies nativas que estaban en el sitio antes del origen de la ciudad y que se siguieron propagando para mantener las mismas especies. Pero la gran mayoría de las especies, por ejemplo, en la Ciudad de México, son especies que se han ido introduciendo de otras regiones.
¿Qué tipo de manejo requieren los árboles en las ciudades?
Un manejo bastante intensivo y muy diferente a lo que habitualmente se les ha dado. La gran mayoría de los árboles requieren poda, por ejemplo, es el tratamiento más frecuente y más necesario para los árboles. Requieren aireación, riego, y a cambio de eso lo que se les da es encalado, otros tratamientos que no son necesariamente los que requiere el árbol.
¿Qué es encalado?
Llenar el tronco, pintar el tronco de cal, que es una práctica muy difundida en todo el país, desde el norte hasta el sur, y que al árbol no le brinda ningún beneficio. Es una cuestión muy cultural, muy arraigada.
¿Cuáles son los problemas de los árboles en las ciudades?
Hay muchos problemas, empezando, por ejemplo, por la plantación, que se tiene que plantar la especie apropiada al sitio de plantación. Si nosotros plantamos un árbol que va a crecer demasiado en la madurez, no va a poder prosperar bien en ese sitio. Y toda una serie de interferencias que hay en la ciudad que dificultan la vida del árbol. La presencia de cables, de contaminantes, de registros subterráneos, pavimento que rodea el árbol, interferencias entre los mismos árboles, porque, por ejemplo, en la Ciudad de México se plantan muy cerca unos de otros o se plantan muy cerca de la orilla de la banqueta y entonces interfieren con peatones y con automovilistas. Básicamente, yo diría que los árboles hacen un verdadero milagro en las ciudades por las condiciones tan adversas en las que viven.
¿Qué puede la gente común y corriente hacer para cuidar los árboles?
Regarlos, podarlos, traer una persona experta en hacerlo si ellos no saben hacerlo, si los que deseen plantar un árbol, asesorarse. ¿Sí? Nunca recomendamos que cada quien tome su arbolito y que lo plante, porque es muy importante conocer la altura en la madurez, qué tanto, por ejemplo, qué tanto crece el tronco, qué altura alcanza, qué tanto riego necesita, que se asesoren un poquito antes de plantarlo y que los cuiden brindándole al árbol lo que sí necesita, aireación, riego, adicionar materia orgánica al suelo, porque en las ciudades se barre la materia orgánica y se va empobreciendo el suelo. Ese tipo de prácticas tan sencillas pueden mantener a los árboles muy saludables.
Gracias a la profesora de la UAM Azcapotzalco, doctora Alicia Chacalo. Maestro Iván Zúñiga, coordinador de política del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible. ¿Cuáles son los problemas de los bosques?
Los bosques enfrentan muchos problemas: incendios, plagas y enfermedades forestales, tala ilegal, cambio de uso de suelo hacia otras actividades como agricultura, ganadería, turismo. Pero en México, yo creo que el principal problema que enfrentan los bosques es la falta de información y de cultura forestal, porque las personas normalmente lo que creen es que los bosques deberían de estar intactos, que deberían de quedarse ahí y nada más deberíamos de observarlos y por sí solos se mantienen, y no es así. Normalmente en una dinámica como la que vivimos en nuestras sociedades, los bosques necesitan un manejo activo. para precisamente disminuir el impacto de las plagas y las enfermedades, para poder evitar incendios forestales, para retirar en ocasiones material combustible que se acumula en excesos. Es decir, requieren un cierto mantenimiento y eso implica un uso. Eso, un uso sustentable y un uso racional que les permita mantener sus condiciones como ecosistemas, pero que también permitan de alguna forma que contribuyan pues al bienestar general, no solamente de las personas, sino del planeta.
¿Cuáles son las soluciones?
Mira, las soluciones yo creo que van mucho por el análisis, el estudio, el tener más información de qué sucede con nuestros bosques, porque tenemos una gran carencia de información, desafortunadamente. Además de eso, yo creo que tiene mucho que ver con el generar gobernanza y generar planes de manejo por los propietarios o quienes viven en los bosques, que son quienes los pueden cuidar más, quienes los pueden utilizar de forma inadecuada o de forma sustentable y quienes dependen directamente de esos bosques. Entonces, nosotros creemos que la principal solución para nuestros ecosistemas forestales es poder dar herramientas, capacidades, subsidios, financiamiento a esas poblaciones que habitan estas regiones para que puedan hacer un uso sostenible y un cuidado y conservación de nuestros bosques.
Yo quería agregar nada más que una de las transformaciones que más han afectado la desaparición de los bosques es el crecimiento de la mancha urbana. Hay un problema gravísimo de mantener los bosques porque se van invadiendo tanto ilegalmente como legalmente, se van comprando terrenos boscosos y se van transformando en áreas urbanas.
Yo considero que todos nos beneficiamos del bosque, aún las personas que vivimos en las ciudades estamos recibiendo los servicios ambientales de captación de agua, de oxígeno, pero además la gente que vive en los bosques son los dueños de los bosques. En México, la gran parte de las zonas boscosas, el 80%, son propiedad de ejidos y comunidades.
Hablando también de la importancia de los bosques, los árboles, si pensamos hoy en día en el cambio climático, es fundamental que les demos un manejo adecuado a los bosques. Porque los bosques no solamente se ven afectados por más plagas o más incendios conforme la temperatura se incrementa en el planeta, sino que además de eso hemos podido demostrar que un bosque manejado puede captar o capturar más carbono que un bosque que lo dejamos solamente en conservación, porque es como una población humana, es como si estuviéramos puros viejitos y comen menos, ¿no? Entonces, si tenemos una población forestal o de árboles mucho mejor distribuida, vamos a poder maximizar también la captura de carbono y disminuir el problema del cambio climático.
Lo que acaba de decir Iván de que el grave problema de los bosques es la falta de manejo, yo diría lo mismito en el ambiente urbano, es lo que estábamos platicando afuera. O sea, el grave problema de los árboles plagados no es que estén plagados, sino la falta de manejo.
Pero ¿tú crees que todos los bosques se deberían de manejar? ¿Todos? Porque una de las cosas que hacemos siempre es el manejo, y yo no estoy muy convencido de la reforestación. Los bosques deberían de reforestarse solitos. ¿Por qué las tenemos que reforestar?
Exactamente.
El que tengamos que reforestar bosques quiere decir que hay un problema de funcionamiento.
Así es.
Y es mejor encontrar la solución al problema, ¿no? Entonces yo digo, puede haber áreas naturales
que estén ahí,
que estén funcionando sin manejo.
Sí, lo que pasa es que ahí, fíjate que
fomentas las talas ilegales, ¿no?
El otro día me preguntaba a alguien al respecto. O sea, bueno, nuestra visión. Yo creo que también ahí no hay una sola visión. Cuando hablamos de bosque o de ecosistema forestal, pues estás hablando de una extensión muy amplia, ¿no? Y dentro de esa extensión amplia, obviamente hay sitios que son más frágiles, otros menos frágiles, hay diferentes condiciones en la misma vegetación, hay diferentes condiciones incluso hasta para hacer aprovechamiento, ¿no? No es lo mismo una ladera que una planicie. Entonces, cuando nosotros hablamos del manejo y que los bosques deberían estar manejados, nos referimos como a ese concepto amplio de grandes regiones forestales en las cuales el manejo implica de todo, desde conservación, mantenimiento, aprovechamiento, a lo mejor hasta restauración. No tal cual la reforestación, nada más, sino la restauración integral del bosque, ¿no? Es decir, cuidando los suelos, cuidando la diversidad de especies, cuidando hasta el tema hídrico o hidrológico dentro del espacio. El manejo no es Bueno, desde nuestra perspectiva.
Puede ser manejado para estudiarlo.
Exacto, desde nuestra perspectiva no es solamente aprovechamiento, sino es, implica una serie de acciones o actividades para mantener, por decirlo así, esas funciones ecológicas de ese conjunto, pero al mismo tiempo que provee los servicios y bienes y materias primas que también se requieren, ¿no?
¿Cuáles son los avances científicos y tecnológicos en relación a los árboles y bosques? Doctor Carlos Galindo Leal.
Bueno, hay una parte de los árboles y de los bosques que no vemos y es tan importante como la parte que vemos, y esa es la parte subterránea. En la mayoría de los árboles carecen de estas raíces muy finas secundarias por donde se absorben los nutrientes, y lo que ha sucedido a través de miles de años de evolución es una simbiosis con los hongos que se llaman micorrizas. Estos hongos le proporcionan al árbol los nutrientes y a su vez el árbol les regresa ya pues los azúcares o las sustancias elaboradas. Y son muy, muy importantes en el funcionamiento tanto del individuo árbol como del bosque. Si sembramos árboles en un lugar donde no existen estas micorrizas, pues no va a tener el mismo desarrollo que si tienen las micorrizas adecuadas. Y estas micorrizas, estos hongos, son muy específicos. Hay los que crecen debajo de la tierra y nunca salen, y hay los que salen y que vemos los sombreritos que llamamos el hongo, que realmente es el cuerpo fructífero. Muchos de estos hongos los encuentran las ardillas, que tienen un sentido del olfato, o los roedores, y que pueden saber que el hongo está escondido y se lo comen y dispersan las esporas. Entonces estos animales están de cierta manera mejorando la calidad del suelo porque están propagando a los hongos que van a beneficiar el crecimiento de los árboles.
Doctora Alicia Chacalo.
Bueno, existen muchísimos avances en técnicas, por ejemplo, de cómo trepar a los árboles, de que ya que están arriba los trabajadores, cómo moverse de una rama a otra. Es impresionante. Año con año uno va al Congreso Internacional de Arboricultura y presentan un nuevo aparatito que sirve para descender una rama sin que se golpee. Cada año, en ese sentido, hay mucho avance en la industria verde. Pero un aparato que me parece muy novedoso, que creo que vale la pena mencionar, es un tomógrafo que va detectando si el árbol tiene pudriciones por dentro, si hay cavidades. Entonces ya existe toda una tecnología para diagnosticar el estado de salud de un árbol, que es muy importante utilizar, sobre todo en casos de árboles de riesgo, ¿no? Que hay que decidir si el árbol se quita o se queda en el sitio.
Maestro Iván Zúñiga.
En México hay muchos avances técnicos y científicos con respecto a lo forestal. Uno, por ejemplo, que me viene a la cabeza es el tema del manejo del fuego. México es uno de los países que actualmente está desarrollando mejores técnicas para manejar los combustibles dentro de los ecosistemas forestales, prevenir fuegos, hacer quemas controladas, es decir, hacer un manejo integrado del fuego dentro del propio ecosistema, porque es parte de su dinámica. Otras cosas, por ejemplo, que se me ocurren es tecnología para el propio, o técnicas para el propio aprovechamiento forestal. Como decía la doctora Alicia, aquí todo el tiempo también el aprovechamiento de la madera y de otros productos forestales, estamos teniendo nuevas técnicas para el derribo del árbol sin que afectemos a otros árboles, o el arrastre del árbol para no causar erosión en el suelo. Entonces hay una serie de técnicas que aquí quizás lo más importante es que son técnicas que estamos empezando a aplicar y a desarrollar para las comunidades, que es algo que casi no sucede en el resto del planeta. México es líder en todo esto, en desarrollar nuevas técnicas que son posibles, que es posible de utilizarlas por cualquier ejidatario o comunero de este país y que pueden hacer un mejor bosque en el futuro.
Mencionaste, Iván, lo de el desarrollo de estas técnicas en las comunidades, y creo que sería importante platicar un poco de cómo México también es líder en el manejo forestal comunitario, cómo se ha ido desarrollando este liderazgo en los últimos 30 años y cuáles son los beneficios de tener este liderazgo.
Sí, mira, como mencionas, México se le considera el país líder en el desarrollo del manejo forestal comunitario, en mucho por lo que comentaba Carlos hace rato, de que la mayor parte de los bosques y selvas del país son propiedad constitucionalmente de comunidades y ejidos. Y eso después de que terminaron las concesiones forestales a empresas paraestatales y privadas hace muchos años, provocó que las comunidades, al tener de nuevo sus bosques, empezasen a desarrollar técnicas precisamente para aprovecharlos de manera sustentable. Y hoy en día México es el país que más empresas forestales comunitarias tiene en el planeta, incluido el mayor número de hectáreas certificadas por el Forest Stewardship Council, el FSC, a nivel global, de hectáreas de propiedad social. Ni siquiera China, por ejemplo, tiene más hectáreas que México certificadas que las comunidades, los propietarios, manejan los bosques de una manera adecuada. Y esto yo creo que es algo que desconocemos y que normalmente no se apoya.
¿Cómo podemos apoyar el manejo comunitario? ¿Cuáles son los beneficios de que haya un manejo forestal sustentable o que sea un manejo forestal común y corriente?
Normalmente nosotros decimos que el auto que corre más rápido es el prestado. Entonces, cuando las comunidades que son las propietarias no pueden aprovechar sus bosques o usarlos, no necesariamente sacar madera. Como decías tú, los hongos, hay resinas, hay muchas bienes que se aprovechan del bosque. Cuando las comunidades que son los propietarios no las pueden utilizar, viene alguien de fuera y los utiliza. Y normalmente es cuando los bosques sufren mayores impactos. O simplemente no les dan ese manejo del que hablábamos y se queman, se plagan, llega la tala ilegal. Entonces, apoyar el desarrollo de esos propietarios para que puedan hacer un manejo adecuado, un cuidado y conservación y uso sostenible de esos bosques es fundamental para nuestro país, porque además contamos con esa experiencia, con esa tecnología o técnicas comunitarias. Y aquí lo que debemos de hacer para apoyarlo, por un lado, es redirigir la política pública, los subsidios del sector forestal para desarrollar toda esta infraestructura social y técnica que ya tenemos ahí. Y por el otro lado, que los consumidores de las ciudades, de las grandes industrias que consumen productos forestales, busquen productos que sean certificados de preferencia o que provienen de un manejo sostenible, ¿no? De preferencia comunitario, porque eso implica que las utilidades de ese manejo se distribuyen de una mejor forma. Pero además de eso, que normalmente los bosques se conservan en mejores condiciones. Lo que hemos visto en México es que el mayor número de regiones donde las comunidades tienen sus propias empresas para aprovechar sus bosques, se mantiene la cobertura forestal o incluso crece. En Amanalco, aquí en el Estado de México, hemos tenido un crecimiento en los últimos 15 años del número de hectáreas con cobertura forestal, y eso que se aprovecha madera.
¿Y cómo le hace el consumidor si yo tengo interés en comprarme una mesa de madera, un librero? ¿Cómo sé que esa madera proviene de una comunidad que está certificada y que su manejo es sostenible?
Tenemos que buscar el certificado FSC, hay una nueva norma mexicana que también da una certificación. Cualquiera de esos dos nos garantiza que el bosque y la madera tienen un origen sustentable. Pero si no es por ahí, porque muchas veces pues no todos pueden acceder a la certificación porque es cara también, yo lo que recomendaría es que entrasen a las páginas del mismo Consejo Civil o de la misma CONAFOR, donde vienen listados de productores en México que tienen esa garantía, ¿no? De que la madera y los productos forestales provienen de una comunidad que hace buen manejo.
¿Pero tengo que ir a Oaxaca a comprarme mis sillas o las puedo adquirir lugar más cercano?
Eso es difícil. Hay grandes cadenas como estas que venden materiales para construcción de hágalo usted mismo, que esos tienen políticas de comprar madera certificada. Pero si va uno a una maderería, en realidad no es tan sencillo, porque llega madera de todas partes del país y de diferentes procedencias, y estamos en el camino actualmente de comenzar a desarrollar una especie de cadena de custodia que le llamamos nosotros para que el consumidor final pueda tener con bajo costo esa garantía.
Yo creo que eso es bien importante, y no solo con la madera, el poder del consumidor es muy importante para poder ir dirigiendo estas políticas y demandando pues productos que se desarrollen sustentablemente. Y es uno de los problemas en México, es la falta de información sobre las marcas, ¿no? Si yo compro esto, ¿realmente proviene de un proceso sustentable o no? Y yo creo que eso es bien importante, que la gente sepa que existen productos que realmente están desarrollados de una manera sustentable, con mucho cuidado, porque me ha tocado estar en las comunidades de Oaxaca o de Guerrero o de Michoacán, y es realmente impresionante el manejo forestal comunitario. Y debería ser, además de conocimiento de todos que tenemos esto, es un orgullo, pero además de que con nuestro consumo de estos productos estamos propiciando el buen manejo forestal, la restauración de los bosques, el aprovechamiento, ¿no?
En la página del Consejo, cada 3 años sacamos catálogos de productores forestales comunitarios certificados, donde puede uno ver quiénes son, dónde están, si tienen incluso tienda, porque muchos de ellos tienen incluso tiendas de muebles. Uh-huh. Entonces, ahí es una referencia. La otra es la propia página del FSC en México, que es fsc.org.mx. Ahí uno puede ver tanto los productores como los quienes comercializan esos productos certificados.
De lo que decía Iván, hay algo interesante. Hay dos aspectos de comparar con el ambiente urbano. Uno, las similitudes, y otro, las diferencias. En las ciudades, al igual que en los bosques, el problema, por ejemplo, cuando hay una plaga, no es la plaga en sí. Hay veces que se ven los árboles infestados completamente, invadidos ya por el bicho, y el problema no es el bicho, es la falta de manejo, al igual que en los bosques. Algo que es muy diferente en el bosque que en la ciudad es que no se recomienda la participación de la gente sin la asesoría de un arborista, que es el experto que los puede dirigir en cómo plantar su árbol, cómo cuidarlos, etcétera. Esa es una diferencia importante.
Comentabas, Alicia, que en un principio que algunos de los árboles son nativos de aquí de la región o de las regiones, pero la mayoría son introducidos de Asia, de África, de Europa, de otros lados. ¿Cómo ves tú una política de ir cambiando esa situación y eliminando a árboles exóticos como son los eucaliptos o otras especies y ir manteniendo solamente especies nativas?
La verdad es que yo, como bióloga, tengo mucho cariño a tratar de mostrar con las especies nativas la gran diversidad biológica que hay en México. De hecho, es lo que hemos hecho en la Guamas Capozalco. Sustituir las especies que estaban muertas o moribundas, que por lo general era 70% introducidas, y reemplazarlas por especies nativas. Pero la verdad es que para mí como arborista, o sea, olvidándome que soy bióloga, para mí como arborista, si tengo un eucalipto en la universidad en buen estado de salud, yo peleo porque no lo quiten. O sea, el buen árbol que ya sobrevivió en un sitio es un buen árbol, aunque sea eucalipto o aunque sea casuarina, que sé que a los biólogos no nos gustan. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, también hay especies ornamentales introducidas de otros países, como la jacaranda, que son bellísimas y que la UAM sería inconcebible, por ejemplo, Azcapotzalco, sin las jacarandas en floración en los meses de marzo y abril.
Un poco regresando al principio del programa, durante la época de Miguel Ángel de Quevedo, se promovió mucho la introducción de eucaliptos, de casuarinas, precisamente para arreglar otros problemas ambientales. Son árboles de crecimiento muy rápido y entonces se vieron como una solución. Y de hecho se desarrollaron bosques de eucaliptos, bosques de casuarinas. Quizás ahí es donde es un poco más difícil entender un árbol en buen estado, como dices, un tulipán africano o una jacaranda, que son árboles muy hermosos. Un poco diferente a tener un bosque de esos árboles que entonces tienen un impacto mucho mayor, ¿no? Creo que en algunos lugares sí se está ahora sustituyendo hacia árboles nativos, sobre todo en estos donde ya es una exageración, no es un árbol, no es un individuo, sino es un bosque, principalmente porque estos árboles crecen a expensas del agua, ¿no? Su capacidad de crecimiento tan rápido se debe a el agua que toman o a las sustancias alelopáticas que producen. Y los árboles nativos, después de miles o millones de años de evolución bajo el ambiente en el que están creciendo, pues requieren menos cuidados, requieren menos agua, están adaptados a las condiciones climáticas de los lugares. Entonces, creo que un poco lo que vio Miguel Ángel de Quevedo en la proporción de un servicio ambiental, y a lo mejor fue muy, pues se fue un poco...
Muy idealista
y un poco también sin los conocimientos que tenemos ahora sobre las especies invasoras, que no existían ese tipo de conocimientos, pues poco a poco yo espero que se vaya regulando. Me contaban, por ejemplo, que ahora que hubo unas heladas en el norte, en la ciudad de Durango, precisamente todos los árboles que se murieron fueron los que eran no nativos. Los nativos, como si nada, y los introducidos, muertos, ¿no? Y eso señala, bueno, pues que lo que sabemos, que los nativos están adaptados a las condiciones locales.
Muy bien, el tiempo ha llegado a su límite. Información ingresada y procesada con éxito. Agradecemos al doctor Carlos Galindo Leal de Conavio, a la doctora Alicia Chacalo, profesora de la UAM Azcapotzalco, y al maestro Iván Zúñiga, coordinador de política del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible. Agradecemos la colaboración de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. Mayor información en www.biodiversidad.gov.mx. Apagando el sistema. Buenas noches.